Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que uno de los temas, quizá el tema más importante que hemos visto, ha sido el proyecto de ley para la regulación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, el Estatuto de los Miembros de las Entidades Locales y la información en los plenos que ha presentado el vicepresidente y que nos comentará a continuación.
Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a la rueda de prensa. Hoy hemos aprobado el anteproyecto de ley por el que se regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, el Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Locales y la información en los plenos. Es decir, a partir de mañana mismo la enviaremos a las Cortes para que empiece su tramitación parlamentaria. Si recuerdan, este proyecto de ley que hemos aprobado es un compromiso de investidura del presidente Herrera. Entonces se llamaba crear por ley, regular por ley, la Conferencia de Alcaldes. Fruto de ese compromiso que adquirió en su discurso de investidura, al año siguiente, en 2016, si no recuerdo mal, se presentó una PNL, creo que por parte del Grupo Socialista, da igual, que fue apoyada por todos los grupos, en donde se ampliaba no solo a los alcaldes, sino también a los presidentes de Diputación, y se decía también en aquella PNL que esa conferencia debía ser presidida por el presidente. Bueno, es decir, es el arranque, ¿no? Este proyecto de ley que hemos aprobado tiene 3 capítulos, 26 artículos, 4 disposiciones adicionales y 2 finales. Y persigue un objetivo general y 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos, como les digo, son 3 y cada uno se regula en un capítulo. Hay un capítulo dedicado a la creación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación como órgano de colaboración política entre la Junta y los gobiernos de las entidades locales. Todo eso ocupa un capítulo y es un objetivo. Un segundo objetivo, que es el que ocupa el capítulo número 2, el segundo capítulo, el que denominamos el Estatuto del Concejal, lo que persigue es homogeneizar el ejercicio por los miembros de las corporaciones locales de sus legítimos derechos de acceso a la información para que puedan desarrollar su trabajo, sus funciones, de forma efectiva y acorde a su cargo público. Y luego está el tercer objetivo que regula y que se recoge en el tercer capítulo. Y ese tiene más que ver, o tiene algo que ver con ustedes. Bueno, con ustedes o con sus compañeros, los que cubren local. Porque regula el acceso de ciudadanos y medios de comunicación a las sesiones plenarias de las corporaciones locales y la grabación de las mismas por medios técnicos. Ese sería el tercer capítulo. Y luego está el objetivo general. Y fundamental, si me lo permiten. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta conferencia? Y olvidémonos de los otros 2 capítulos. Pues construir comunidad, hacer comunidad, implicarnos todas las administraciones en asuntos de comunidad. Eso es lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, un asunto que debería abordar esa conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, pues el problema de la despoblación que nos afecta a todos. Por ejemplo, un problema que debería abordar esa conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, presidida por el presidente de la Junta, la financiación local, la financiación autonómica. Es decir, se trata de fijar posición, fijar estrategias, fijar puntos de unión para aquellos asuntos que sean de comunidad y que nos afectan a todos. Eso es hacer comunidad, de alguna manera. Es un paso más, entiendo yo, para hacer comunidad. La composición, muy rápidamente, la preside el presidente de la Junta. Será vicepresidente el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. También estará el titular de la consejería competente en la administración local. Y luego están los 14, y ahora se lo explico, alcaldes de las UBOs rurales, En vez de hablar de municipios de más de 20.000, hablamos de ubos rurales. Como saben, son 300 o pocos, serán 14, por cuando se apruebe el proyecto de ley que delimita, que presentaba el otro día el área de función estable de una 20, serán 14, pues los 14, los 9 presidentes de diputación y un vicepresidente de la FREN para dar cobertura a los al resto de los municipios que no están representados. En la conferencia no cabe la sustitución, no cabe la sustitución. Sí cabe la posibilidad de invitados, representantes de otras entidades locales, de la Administración General del Estado, de la Unión Europea, pero no cabe sustitución. Y las funciones se las he dicho, ¿no? Hacer comunidad, analizar los problemas de la comunidad, problemas que tenemos todos. No se trata de cuestiones puntuales de una provincia o de una capital, sino cuestiones que nos afectan a todo, que trascienden el ámbito territorial de una provincia o de una capital. De todas formas, les voy a dar la fotocopia de la ley, como siempre, ¿no? Aparte del magnífico nota de prensa que han elaborado el equipo, ¿no? ¿Cómo se organiza la conferencia? En pleno de la conferencia, que se reunirá una vez al año, y la comisión permanente, que tendrá como objeto pues preparar la siguiente reunión, seguir y evaluar los asuntos y los acuerdos y recomendaciones que adopte la conferencia de presidente. Esta comisión permanente, que sería, vamos a llamarlo, de segundo nivel, estaría compuesta por los vicepresidentes de la Diputación, los tenientes de alcalde y el consejero responsable en materia de administración local. ¿Qué decisiones puede tomar la conferencia de presidentes? La conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. ¿Qué decisiones? Puede tomar dos tipos. Puede adoptar acuerdos y puede adoptar recomendaciones. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes. Tiene que haber consenso de todos los miembros presentes. Las recomendaciones se adoptarán por el presidente y 2/3 partes de los miembros presentes. Y comprometen, cuando sean recomendaciones, solo respecto a la Administración autonómica y entidades locales que hayan votado a favor en las recomendaciones, no en los acuerdos. Y además recoge que el titular de la consejería competente en estas materias informará de las reuniones a la comisión que lleve los temas de esa consejería de las Cortes de Castilla y León. Y también regula que los representantes de las entidades locales darán cuenta en sus plenos de las decisiones o recomendaciones o acuerdos que se hayan tomado. Luego está el segundo capítulo, que es el estatuto del concejal. Aquí voy a ir directamente, si les parece, más a las novedades. Porque este capítulo está construido en base a un consenso. Al final de la pasada legislatura llegamos a un acuerdo entre la Junta y la FREM de regular el estatuto del concejal. Algunos seguro y algunas que tienen memoria histórica lo recordarán. Incluso está firmado el acuerdo donde regulábamos cuestiones que la FREM nos había pedido que eran necesarias regular para que los concejales, los cargos electos de las entidades locales pudiesen ejercer bien su trabajo. Todo eso está aquí volcado, lógicamente, todo eso está volcado aquí. Y además de todo eso, y también recogido en el acuerdo, pues se regula, porque así se pedía, las condiciones para la constitución de un grupo mixto, las circunstancias para pasar a la condición de miembro no adscrito, el régimen supletorio de la Junta de Portavoces. Saben ustedes que no todos los ayuntamientos tienen Junta de Portavoces, pues se regula. Se regulan también posibles sanciones por inasistencia al Pleno, etcétera, etcétera. Se regula el régimen de registro de intereses como tenemos en la Junta, en las corporaciones locales, en las entidades locales, no corporaciones, en todas las entidades. Se regula el derecho de información, que incluye además de obtener la información de la entidad local que resulte precisa para el desarrollo de sus funciones, lógicamente, el acceso a la documentación obrante. Si ustedes siguen local, a veces hay quejas de grupos de la oposición, que si no tienen acceso, que sí que tienen. Se incorpora la obligación de la grabación de los plenos según tipo de entidad local. Cuando el municipio tenga más de 20.000, lo tienen que grabar en audio y vídeo. Cuando tiene más de 5.000, en audio. Cuando tiene más de 1.000, en audio, si lo acuerda el pleno. Y cuando tiene menos de 1.000, pues no hay obligación, a no ser que lo quieran hacer, ¿no? Pero no hay ninguna obligación. Y se regula el derecho a participación a distancia en caso de embarazo o paternidad o maternidad o enfermedad grave. Y luego, el tercer capítulo, que es este, el que les decía que tiene alguna más relación con ustedes, directa, vamos, el acceso de ciudadanos y medios de comunicación a los plenos. Las sesiones plenarias serán públicas, los ciudadanos podrán asistir a los plenos, salvo que por mayoría absoluta del pleno se acuerde el carácter secreto de asunto que afecte al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de los ciudadanos. Los medios de comunicación tendrán derecho en los plenos a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho de información. El derecho de grabación e información de los plenos por los medios de información. Y las entidades locales podrán promover la grabación y publicación de las sesiones plenarias en plataformas accesibles para los ciudadanos, lógicamente a través de Internet o las redes sociales. Y luego, la entrada en vigor. La entrada en vigor entra por fases. Para el capítulo primero, para la conferencia de alcaldes, de forma inmediata una vez que se apruebe y se publique la ley. Para los otros dos capítulos, y dadas las fechas que son, y que calculamos cuando se pueda aprobar esta ley, calculamos que será a finales de este año, parecía sensato esperar a que se produjesen las elecciones municipales para el mayo del próximo año y la constitución de los nuevos gobiernos locales, ¿no? O sea, conferencia de presidentes de forma inmediata, lo otro al arranque de la próxima legislatura municipal o local, ¿no? Y esto es, bueno, y también se recoge la necesaria asistencia y colaboración de las diputaciones provinciales con los municipios de menos de 5.000 para cumplir los compromisos que recoge esta ley que les he comentado. Y esto es todo. No ha tenido ninguna observación sustantiva del Consejo Consultivo y nada más. Quedo a su disposición luego para lo que deseen formularme. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicepresidente. Además de esta ley, este proyecto de ley, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención de 15.000 euros a la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para el Desarrollo a fin de apoyar el funcionamiento de la entidad en el desarrollo de sus programas de sensibilización. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación dos planes, el primero de ellos ya conocido por todos ustedes, el Plan Jacobeo 2021 de Castilla y León, con esa inversión de cerca de 12 millones de euros destinados a la puesta al día de los caminos de Santiago y la atención a las personas con motivo del nuevo año jacobeo. Lo presentamos hace unas semanas, ha estado en alegaciones, en periodo de participación por parte de los ciudadanos, en gobierno abierto, de asociaciones, y en este momento, hoy, en la sesión de hoy, el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno definitivo en los términos en los que fue planteado y asumiendo algunas de las observaciones que se han planteado a lo largo de estas semanas. Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación el cuarto plan de intervención en el patrimonio documental de Castilla y León 2018-2021, plan que se propone impulsar la conversión de los centros de archivo en espacios culturales para aumentar la creatividad individual y el fomento de la actividad cultural, ofreciendo a los ciudadanos un lugar de encuentro abierto, neutral, intergeneracional e intercultural. Se trata del cuarto plan, basado lógicamente en sobre los tres planes anteriores. El primero, como recordarán, del año 97 al año 2002, un plan en este caso ambicioso, dotado con más de 20 millones de euros, 20,6 millones de euros, que permiten, como decía, convertir los ayuntamientos en instrumentos eficaces en la gestión administrativa, aplicándoles las nuevas tecnologías de la información. Este plan persigue, por lo tanto, reforzar el sistema de archivos, así como su personal y las infraestructuras que tienen, buscando esa interrelación entre todos los centros, para lo cual se trabajará directamente en el nuevo perfil profesional a través de formación, adaptando las capacidades formativas en materia tecnológica de las personas al frente de los archivos y mejorando todo lo que es gestión electrónica. Y avanzando, por otro lado, en conseguir ese sistema integral de gestión electrónica de archivos, que es además un compromiso de esta legislatura, un compromiso del propio presidente, para avanzar en lo que debe ser la puesta a disposición de los archivos de todos los ciudadanos. Además del principio básico de coordinación de recursos y transparencia en la gestión para facilitar ese acceso, se basa en la apertura a la sociedad, 7 líneas de actuación que avanzan en este sentido. La primera de ellas permitirá, con las iniciativas planteadas, consolidar el sistema de archivos, reforzándolo y redistribuyendo los elementos que lo componen. La segunda de las líneas, orientada a la gestión, conservación y acrecentamiento del patrimonio documental, incide tanto en la política de gestión de los documentos como en la política de gestión de los recursos a disposición de los archivos. La tercera de las líneas de actuación es la función social de los archivos, abundando en esa transparencia y accesibilidad que va a garantizar el que los contenidos de los archivos puedan ser digitales y no solo consultados en salas de lectura a través de originales como en este momento. Además del planteamiento novedoso de una actuación proactiva por parte de los archivos para abrirse a la sociedad y la actuación y la puesta en conocimiento de los ciudadanos a través también de las redes sociales. Para poder garantizar esta apertura, se habla de una nueva forma de gestionar los archivos, una forma de gestión electrónica de los archivos, que será posible gracias a la puesta en marcha de un sistema integral electrónico de gestión de archivos, una novedad que permitirá tener conectados todos los archivos dependientes de la administración pública, históricos y administrativos. No solo ponerlo a disposición, sino además garantizar el acceso, la conservación y la recuperación por parte de los ciudadanos. Para ello, lógicamente, formación en los perfiles profesionales que ahora mismo conforman la plantilla de los archivos de Castilla y León y digitalización en la sexta de las líneas, digitalización de los fondos documentales actuales para permitir precisamente este acceso digital. Integrando las imágenes que en este momento se están digitalizando en la Biblioteca Digital de Castilla y León. Y la última de las líneas, lógicamente, una vez se haya avanzado en este proceso, dotar a los archivos de un nuevo marco normativo en el que se regulen los criterios de conservación, de recuperación y de acceso, con garantía, lógicamente, de confidencialidad de la información en casos en que sea necesario. Por lo tanto, un nuevo plan para acercar los archivos a todos los ciudadanos, pero sobre todo para acercar nuestro rico patrimonio documental, que es la base y la clave de nuestra historia y de nuestro presente y la facilidad para consultarlo en el futuro, avanzando en accesibilidad, asegurando su conservación y facilitando y agilizando el trabajo de los profesionales que deben tratarlos y ponerlos a disposición. Además de estos dos fantásticos planes presentados por la Consejería de Cultura y de la futura ley, presentada por el vicepresidente, el Consejo de Gobierno ha visto varios expedientes El primero de ellos, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se regulan las ayudas económicas y de estudios para huérfanos por violencia de género, un proyecto que conocerán, pionero en Castilla y León, presentado por la propia consejera esta semana y que abunda en dos medidas, fundamentalmente la ayuda económica anual de 5.000 euros a menores de edad y el acceso gratuito a estudios universitarios para también hijos de víctimas, tanto complementarios como académicos, cuando se trate de estos estudios universitarios, siempre hijos o personas a cargo de la fallecida menores de 26 años. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para dotar con 2 millones de euros de suministros cardiológicos al Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante el periodo de un año, desfibriladores y electrodos para el complejo vallisoletano. El segundo para renovar la colaboración con la Federación de Comités Antisida de Castilla y León con una subvención de 60.000 euros. Y el tercero, para ampliar la colaboración con asociaciones de pacientes con una nueva subvención a la Federación de Parkinson de Castilla y León por importe de 25.000 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado 4 expedientes para su aprobación. El primero de ellos, por el que se permite la declaración del ARU, la cacharra seminario en Ávila, y la actuación en 616 viviendas y su entorno con una inversión próxima a los 4,4 millones de euros. Esto será la primera de las 4 fases que están comprometidas en intervención, financiadas Junta de Castilla y León, Ministerio, Ayuntamiento de Ávila y los propietarios. La previsión final será de 616 viviendas. En este momento se intervendrá en la primera fase en 154 en cada una de las 4 fases previstas. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar 206.195 euros para mejorar la gestión medioambiental en la provincia de Segovia y varios ayuntamientos de la comunidad instalando puntos limpios y tratamientos, como pueden ser la compra de contenedores, mejora de instalaciones destinadas al almacenamiento, herramientas informáticas, mejora de gestión de residuos o elementos de información, como pueden ser los paneles electrónicos. Además, se ha aprobado una subvención de 47.000 euros para el compostaje en la mancomunidad La Mujer Muerta en Segovia, a fin de financiar la adquisición de una trituradora de bioresiduos para la mejora del proceso de compostaje. Y la aprobación también de una subvención a ayuntamientos, a varios ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Tordesillas para la mejora y adecuación de sus puntos limpios y la adaptación a la nueva normativa. 70.345 euros, que suponen el 85% del coste total. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación el gasto de 581.791 euros para el Servicio de Seguridad y Vigilancia en los centros de formación en 20 oficinas del Servicio Público de Empleo de mayor afluencia de usuarios de la comunidad. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha planteado una inversión de 250.000 euros en el pabellón polideportivo de Abades, en Segovia, para su utilización por parte de los alumnos del Colegio Rural Agrupado Los Llanos. Estos han sido los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedamos a su disposición.
Sí, consejero, en el caso de los acuerdos que se adopten en este comité de alcaldes, ¿tienen que ser de obligado cumplimiento? ¿Se tienen que llevar al pleno? ¿Cómo es la...?
Cuando son acuerdos, son vinculantes para todos, porque requiere el consenso de todos los presentes en la reunión, en el órgano, ¿no? Cuando son recomendaciones ya es otra cosa.
¿Pero tienen que ir al pleno?
Sí, tienen que dar cuenta al pleno. Y el consejero, iba a decir yo, no, el consejero responsable de la Administración local tiene que dar cuenta en las Cortes. Sí. Eso es nuevo, es distinto. Cuando salió la ley, cuando les presenté el informe sobre el anteproyecto, no aparecía eso. Eso fue una recomendación, que era lo que estaba yo buscando, del consultivo. Por eso yo había una recomendación del consultivo. Que sí que se recogía que la Junta daría cuenta a las Cortes, pero no se recogía que los alcaldes o los presidentes de diputación darían cuenta en sus plenos respectivos.
Pero una duda, dice que es vinculante para los presentes y para los que no estén presentes…
No, el que no esté presente no.
¿Perdón?
El que no esté presente no.
No es vinculante para el que no esté presente.
Hombre, se trata de temas… Hay que pensar en temas que sean, insisto una vez más, de comunidad, que afecten a toda la comunidad, que toda la comunidad tenga intereses en ese asunto, ¿no? Entonces, ahí se puede imaginar que lógicamente, se entiende que estarán presentes, salvo rarísimas excepciones, por cuestiones de agenda, todos los miembros titulares, ¿no? Es que no pueden nombrar sustituto, ¿no? Pero son grandes temas. Es como la conferencia de presidentes. Pues la conferencia de presidentes es una vez al año, debería ser una vez al año, esto también es una vez al año, y es para debatir e intentar llegar a acuerdos sobre esos temas.
Sí, no sé quién convoca la conferencia de alcaldes y para cuándo puede ser que se celebre la primera.
Pues mire, si todo va bien, empezando por el final, si todo va bien, la ley entra mañana o la próxima semana. Si los grupos deciden ampliar, que últimamente cada vez se hace más, el periodo del mes de julio para tramitación parlamentaria que no necesite pleno, pues sobre todo para ponencias, se habilita julio para ponencias, pues yo entiendo que podía estar contando con eso, que seguro que sí, pero es una decisión que tienen que tomar las Cortes y la tomarán cuando corresponda, a finales de junio, habilitar julio. Yo entiendo que podría pasar la comisión de presidencia, que es la que se interesa por este proyecto, pues allá por la segunda, el dictamen de la comisión, por la segunda quincena de septiembre y aprobarse en octubre. Eso entiendo yo. Como soy muy optimista, pues a lo mejor es en noviembre, ¿no? Pero vamos, yo calculo que antes de acabar el año está aprobada. Y convoca al presidente. La constituye y convoca. Bueno, depende cuando. Lo que no les vamos a convocar es el día de Nochebuena, más que nada pues, pensando en las familias, ¿no? Pero si se aprueba en noviembre, pues a primeros de diciembre o en enero.
Sí, Pedro Sánchez en la moción de censura ha garantizado que si es elegido presidente va a gobernar con los presupuestos que están aprobados, presupuestos generales del Estado. Yo no sé si eso tranquiliza en cierto modo a la Junta en caso de que triunfe la moción de censura, claro.
Bueno, eso yo creo que lo que hace es manifestar una vez más la incoherencia del Partido Socialista y del señor Pedro Sánchez, que hace 4 días estaba manifestando que los presupuestos iban contra España, que eran lesivos para los intereses, que poco menos que iba contra los pensionistas y les pedía que salieran a la calle, y 4 días después, para ser presidente, a pesar de España y a pesar de los españoles y de no tener el apoyo, apoya los presupuestos del Estado precisamente buscando el gobernar sin haberlo ganado en las urnas. Por lo tanto, es una propuesta contra España y a pesar de los españoles.
Sí, creo que estaba prevista una reunión para el próximo lunes 4 de junio de los presidentes de Castilla, León, Asturias, Aragón, y que se incorporaba también Castilla-La Mancha y La Rioja para hablar de la financiación autonómica para ese frente común que estaban formando. Yo no sé si se mantiene la reunión, creo que no, y en todo caso, ¿qué impide seguir trabajando en estas posturas?
Bueno, de momento la reunión no tiene fecha en estos momentos.
Si me permiten ampliar, vamos a ver, eran 6 comunidades autónomas. Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y se ha suspendido ayer porque alguna comunidad socialista, y así lo trasladó en nota de prensa, entendía que no era el momento. no impide nada. Nosotros, cuando nos llamaron, dijimos que nosotros entendíamos que se tenía que celebrar con normalidad, porque son temas vitales y que da igual gobierne quien gobierne. Es decir, hablar de la financiación autonómica, no cambias de criterio porque gobierne una persona o gobierne otra, o porque gobierne un partido y gobierne otro, es financiación autonómica. Hablar sobre, que queríamos hablar, y también ya estaba el documento elaborado, sobre el futuro de los fondos de cohesión a partir de 2020, mire, me da igual que gobierne este partido o aquel, pero fue alguna comunidad socialista la que entendió que era mejor posponerlo.
Sí, entonces consideran que, bueno, parece que la moción de censura no es que esté hecha, ¿no? Pero bueno, los indicios dicen que podría salir adelante. Si se produce ese cambio, en ese relevo en el Gobierno, ¿ustedes son partidarios de seguir aún así y negociando el asunto de la reforma de la financiación autonómica, o debería dejarse aparcado hasta que se clarificara un poco el panorama político español?
Creo que la financiación autonómica no puede esperar ni debe estar más allá de lo que debe ser el interés de todas las comunidades autónomas y la garantía de financiación de los servicios precisamente que prestamos a los ciudadanos. Entendemos que el Gobierno de la Nación debe impulsar esa negociación y debe impulsar el nuevo modelo de financiación autonómica que asegure que las financiaciones que recibimos las comunidades autónomas son suficientes como para prestar esos servicios.
Sí, perdone que insista, pero quería saber si le tranquiliza a la Junta que en caso de que triunfe la moción de censura se gobierne con los presupuestos generales del Estado que están aprobados. Que no me
El problema que se va a generar en España con un gobierno absolutamente incoherente y que está apostando por una cosa y la contraria permanentemente va a ser de tal calado que, lógicamente, el que haya presupuestos a la Hacienda de la comunidad autónoma le garantiza el poder desarrollar los suyos, pero creo que los problemas que se pueden generar superan con mucho los problemas incluso de financiación, y eso que son serios.
No se sabe nada de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, todavía no hay fecha.
No hay fecha.
Sí, el presidente del CES ha pedido a la Junta y Renault que se sienten para que no se pierdan esos 1.400 trabajadores del tercer turno de Renault. No sé si tiene la Junta alguna en mente o en previsión alguna reunión con Renault en este sentido, o qué se puede hacer en todo caso.
Usted sabe que la Junta viene trabajando con Renault y, de hecho, gracias a eso, el compromiso de Renault con Castilla y León es absolutamente firme y es el que está generando actividad económica permanentemente en estas factorías y, recientemente, en la factoría de Ávila, gracias a la actuación de la Administración autonómica. Por lo tanto, la relación con Renault, con la alianza Nissan-Renault, es permanente y se trata de una actividad que en este momento pues nos gustaría, sin ninguna duda, que esos puestos de trabajo vayan evolucionando y vayan siendo ocupados por aquellas iniciativas y esas nuevas actividades que se están planteando en la comunidad autónoma, también en el sector del automóvil, pero que derivan de un proceso normal, como ha dicho representantes sindicales, como ha dicho el Ayuntamiento de Valladolid, porque cuando hay mayor actividad económica, pues se requiere una mano de obra temporal, finalizan los contratos, de lo que se trata es de volver a tener esa actividad económica y que se vuelvan a necesitar para eso o para cualquiera otra de las actividades vinculadas a la empresa. Por lo tanto, se está trabajando permanentemente y nuestro interés es, lógicamente, en que cada vez haya más empleo y más actividad económica en Castilla y León, no solo en el sector del automóvil, pero también.
Sí, no sé si la Junta ha avanzado algo en esa investigación o ese análisis que había dicho sobre la residencia Río Esgueva después de las denuncias que se conocieron ayer por parte de sus responsables.
Bueno, creo que la denuncia ha venido de una federación que tiene 8 deportistas en el propio centro, una residencia que tiene 129 plazas, creo recordar, pero insisto, un solo caso hay que analizarlo y hay que ver las si las cuestiones que se están planteando son cuestiones a mejorar o hay que seguirlas analizando. Por lo tanto, se estudiará la situación y, lógicamente, pues con la dirección del centro se tomarán las medidas que procedan, si es que procede a adoptar alguna medida.
Sí, parece claro que un centro deportivo no es el mejor sitio para, pues, como hablan, ¿no? Hablan de consumo de alcohol, de fiestas, de unos horarios con un poco que no casan, ¿no?, con esa actividad.
Bueno, lo que hay que ver es si eso es así, en primer lugar, y desde luego, si es así, tomar las medidas oportunas, por supuesto. Pero hay que analizar primero la situación. Los datos que se tienen es que ha habido una persona en todo el año que ha abandonado la residencia, 129 personas residentes. Hay que analizarlo. El tema es serio, hay que analizarlo y si realmente se están produciendo irregularidades o se está contraviniendo las normas de funcionamiento del centro que marca la Administración, pues habrá que adoptar las medidas que correspondan. Pero primero hay que analizarlo y conocerlo.
La Alianza UPACOAG ha solicitado un aplazamiento en el plazo para la modificación de las ayudas de la PAC por el tema del tiempo que está sufriendo ahora el campo. No sé si es posible hacer esa ampliación del plazo para esa modificación. Depende del Ministerio. ¿Hay respuesta para esa petición?
No, depende de la Comisión Europea, que es quien marca los plazos. Nosotros no podemos alterar los plazos que tienen todas las administraciones públicas a nivel europeo, pero sí lanzar un mensaje de tranquilidad, porque como siempre se ha hecho, si hay luego que modificar, porque ha habido cambios en los cultivos que se han determinado, que se han previsto inicialmente con motivo de las lluvias o incluso de un cambio de criterio, siempre somos flexibles para adaptar, lógicamente, la solicitud a la realidad de la siembra en cada una de las parcelas. Por lo tanto, no se puede adoptar como criterio general, porque es una normativa europea, pero seremos todo lo flexibles que podamos para que no haya ningún inconveniente en ningún caso.